Estamos abriendo la tertulia de este martes 24 de agosto del año 2010 con Juan Gavito, buen día.
Buen día.
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
José Manuel Quijano, Pepe, buen día.
¿Cómo estás, Emiliano?
Y Benítez Sartú.
Buenos días.
¿Cómo han observado este conflicto que se da en Montevideo ahora con CAP y sus empleados, pero con, claro, responsabilidad de la Intendencia por encima? Un breve apunte.
Bueno, yo creo que tú has dicho esto último, responsabilidad de la Intendencia. Parece claro que después de tantos años el gobierno de Montevideo no ha resuelto el tema, ni a través de sus propios servicios, ni a través de los servicios contratados. Y es claro que así como en la actividad privada, si alguien subcontrata a una empresa, el que contrata sigue siendo el responsable, en la actividad pública más todavía.
¿Usted? Yo comparto ese juicio. Me interesaría hacer una breve referencia al conflicto que se está insinuando, se está planteando con COFE, porque ahí lo que tenemos es un planteo del Ministerio de Economía en donde parten de un mínimo salarial, que parecería que no hay desacuerdo en ese punto, y a partir de ahí el Ministerio propone un incremento salarial en el quinquenio en parte ligado a presentismo, a que sean 40 horas las que se trabaje, en fin, a resultados, en parte, no totalmente. Y que por lo demás yo creo que es bien correcto como planteo y que es un punto esencial de una reforma del Estado, punto esencial de reforma del Estado. Y creo que hay una resistencia muy grande en el sindicato de COFE a aceptar ese tipo de razonamiento.
Sí, la resistencia llega al punto de que este jueves va a haber un paro decretado por ese sindicato, por ese sindicato de funcionarios del Estado.
Y yo creo que es un punto central, porque si la reforma de todas las reformas es la reforma del Estado, partir de ese planteo y no ceder en ese planteo desde el punto de vista del gobierno me parece que es esencial. Y si eso no se logra, creo que la reforma del Estado va a quedar muy comprometida en adelante.
¿Otros comentarios sobre este conflicto en especial?
No, bueno, sobre el conflicto de la Intendencia, digamos, la recolección de basura, yo haría un matiz, o sea, es responsabilidad de la Intendencia, estamos de acuerdo, pero me dio la impresión que la Intendencia en este punto actuó correctamente, o sea, luego de un par de días de conflicto dijo, emplazó a la empresa a que recolara.
El paro viene desde el miércoles pasado. Hizo crisis el domingo,
fin de semana. Es cierto, hizo crisis el fin de semana, pero incluso había trabajadores de la empresa que estaban dispuestos a recolectar la basura. Había un conflicto interno en el propio sector de los trabajadores. Y bueno, así como ha sido muchas veces crítico con la Intendencia Frente Amplista, creo que esta vez, bueno, me dijo, bueno, ustedes me solucionan el tema para el lunes, se rescinde el contrato y la Intendencia empieza a recolectar la basura. O sea, creo que la Intendencia finalmente asumió su responsabilidad, actuó en consecuencia. Yo no sabía que hoy se estaba ya recolectando, pero bueno, produjo su efecto, ¿no?
Ahora, se están sumando una serie de conflictos, ¿no? No tengo claro en la memoria si siempre se ha dado esta circunstancia en el primer año de gobierno. Porque, claro, está por un lado la serie de conflictos que tienen su origen en la discusión del presupuesto, los conflictos que arrancan en organismos del Estado, pero esta vez se superponen con los conflictos del sector privado porque está corriendo una ronda de consejos de salarios.
Exactamente, es así. Quizás está un poco incrementado. En los periodos anteriores siempre fue conflictivo el primer año por el presupuesto.
Claro,
siempre,
pero siempre. Se sumaba también consejos de salario.
Y ahora sumamos, lo que pasa es que los consejos de salario fueron perdiendo peso, no se reunían y por consiguiente no teníamos este problema en los últimos gobiernos. Desde que los consejos de salario se revitalizan, bueno, se suman al tema presupuestal. Entonces tenemos esta situación que es doblemente conflictiva, podríamos decir.
Vamos a los temas que están previstos en nuestra agenda de esta mañana, más allá de estas otras consideraciones que surgieron un poco a partir de noticias de último momento. Los casos de corrupción en la Armada y en el Ministerio de Defensa. Esta sucesión de noticias que nos ha tenido a todos preocupados y ocupados en las últimas semanas ponen de manifiesto la dificultad de las instituciones uruguayas que deberían evitar que estas situaciones se produjeran. Juan Gavito proponía discutir esto. ¿Por qué?
A ver. Sí, porque más allá de que estadísticamente y por ser inherente a la condición humana puede haber situaciones de irregularidades y delitos. Parecería que la entidad de las que últimamente se han puesto de manifiesto y sobre todo la antigüedad demuestran que el Estado no ha sido capaz de prever o de establecer mecanismos que refieran a eso y hay una superposición, digamos, de niveles institucionales, todos ellos costosos también para el Estado y todos ellos enlentecedores de la gestión para aquellos gobernantes que quieren actuar bien, que sin embargo no producen su efecto, porque casi todas las unidades ejecutoras, por no decir todas, tienen sus propias auditorías. Luego tenemos la auditoría interna de la nación. Luego tenemos el propio Tribunal de Cuentas de la República, que es el de mayor rango constitucional. Y tenemos, de unos años de esta parte, la llamada Junta Anticorrupción. Da la impresión de que agregaría la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que debería hacer un seguimiento de la ejecución presupuestal y particularmente de las inversiones. Quiere decir que estamos hablando de 5 estamentos superpuestos con competencias a veces no delimitadas que sin embargo no logran hacer que la administración funcione de forma, digamos, correcta, no solo en cuanto a que no haya delito o irregularidad, sino que realmente haya eficiencia. Quizá debiéramos estar por lo menos dividiendo en 2 grandes grupos, ¿no? Los que eviten, digamos, las cosas malas y los que hagan que sucedan las cosas buenas. Yo creo que ya es tiempo de que el Estado uruguayo, ya que se habla de reforma del Estado y en algún momento se ha llegado a hablar hasta de reforma de la Constitución, revise esta cuestión para hacerla mucho más eficiente.
¿Qué soluciones hay? No sé qué dice la experiencia de otros países. En fin, Pepe.
Yo qué dice la experiencia de otros países, realmente no sé. Yo tengo, es decir, comparto lo que dijo Gavito. Me parece que hay otras cosas que se le han ido metiendo al país y que explican en parte lo que nos ha sucedido aquí. Una de ellas es esta idea de que el Estado tiene demasiados controles, es ineficiente, y entonces en algunos puntos del Estado, claramente en la Armada, deciden mover el dinero por fuera, por cuentas que están por fuera de las cuentas de control, para ser eficientes. Bueno, esto que empieza de esa manera, por lo general, en casi todos los casos, termina bastante mal, porque claramente da paso, sobre todo si es un procedimiento normal y reiterado, da paso a las conductas delictivas. Esa es una de las primeras cosas que se han introducido en los últimos años, presumo, en el país, por lo que yo he podido ver, en los últimos 20 años, 10, 20 años. Y la otra es esta vinculación entre lo público y lo privado. Era impensable en el Uruguay hace 40 o 50 años que si uno estaba cumpliendo funciones públicas, mantenía sus actividades privadas. Y este no es un tema desvinculado del primero, es un tema también vinculado. Es cómo percibimos el aporte que le hacemos a la sociedad, el trabajo que hacemos en el Estado o en nuestra actividad privada. Esta mezcla es peligrosísima. Tenemos ejemplos recientes, más aún tenemos ahora un ejemplo clarísimo de este asunto, de gran gravedad a mi juicio, que también es otra de las cosas que se han ido aflojando, se han ido distendiendo, y hasta se ha llegado a decir que así funcionamos nosotros, nos parece bien funcionar así. Mantengo mi actividad privada, mantengo mi actividad como funcionario, alto funcionario público, y a veces se cruzan estos niveles, y entonces ya la falta de transparencia, para usar la palabra que está más, es total. Entonces yo creo que estas dos cosas que se nos han ido metiendo lentamente en la sociedad han hecho, creo yo, que muchas de las desgracias que estamos viviendo en este momento en términos de corrupción o de falta de transparencia o de procedimientos no claros empiecen a multiplicarse.
Pepe abrió la cancha mucho más que Juan en su planteo inicial. ¿Qué dice Bonir?
No, yo digo que el caso de si bien lo de la, es decir, la compatibilidad o incompatibilidad de las actividades privadas con los cargos jerárquicos públicos es un tema complejo, creo que en el caso de la Armada no es esa la hipótesis, ¿no? Es decir, me parece que declarar que se compra una cosa que no se compra por cientos de miles de dólares, digo, es claramente una maniobra delictiva, ¿no?
Delictiva.
Ahora, ¿por qué fallaron tantos controles en ese proceso? Y esto recién parece ser la punta del iceberg, ¿no? Porque es decir, se anuncian todo el tiempo nuevas nuevas investigaciones y nuevas denuncias y nuevos hechos sospechosos. Bueno, realmente, evidentemente, los sistemas de control no están funcionando. Ahora, también, digo la verdad, creo que si hablamos del área del ejército, o sea, de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de un sector que se acostumbró a vivir en un régimen de impunidad. ¿Tá? Es decir, hicieron cosas aún más graves que estas y no les pasó nada a muchos de ellos. Y lamentablemente creo que hay gente que siguió confundida, siguió creyendo que podía hacer lo que quisiera y bueno, pasan estas cosas. Es mi interpretación personal.
Y de mucha independencia, ¿no? O sea, digo, yo decía la otra vez que el problema con las Fuerzas Armadas es que ha habido una concepción, una vieja concepción de que con las Fuerzas Armadas se negocia. No, no son subalternos.
Es una buena observación esa, sí. Porque en definitiva estamos hablando de un sector del funcionariado público, ¿no?
Exactamente, ¿verdad?
O sea, como estamos hablando de una de las tantas oficinas públicas, agencias del Estado, organismos, no sé, como se lo quiera llamar. Sin embargo, de hecho, son como un sector con poder propio, ¿no? Exacto. Mucho más que el que puede tener un sindicato, mucho más que el poder que puede tener, digamos, COFE o la mesa sindical coordinadora de entes. Se le atribuye o, implícitamente, descuidadamente, a las Fuerzas Armadas un poder aparte, y por lo tanto se llega a ese extremo que dice Juan Carlos, ¿no? Que con las Fuerzas Armadas se negocia, como que son parte del poder.
Esto viene del inicio de la patria. y bueno, algún colorado se me va a enojar todos, pero el Partido Colorado es el que fundamentalmente ha tenido esta concepción del tema, y que, bueno, porque ha estado en el poder, y esto lo ha defendido hasta hace muy poco el expresidente Sanguinetti, ¿no? En cómo el poder político se relaciona con el poder militar. Y ya hay un plano de igualdad en el cual al poder militar se le dio siempre grados de autonomía muy importantes, y así se manejó. Y estoy seguro, discúlpenme, pero que si se investigan las otras armas van a aparecer cosas similares, algunas que tienen que ver como, bueno, yo no me ato a esto del Estado, que es un desastre, y este es un punto aparte, lo dejo, pero quiero mencionar lo que es el presupuesto por rubro, ¿verdad? El presupuesto por rubro genera muchos desastres internos. Bueno, en las Fuerzas Armadas esto, por lo menos en la Armada, hoy se sabe, que esto fue derogado, el presupuesto por rubro, que tantos problemas causa en la administración pública, ellos lo derogaron, y lo deben haber derogado hace muchísimos años.
Pero regresando a lo que planteaba Gavito, un segundito, nada más, regresando a lo que planteaba Gavito.
Sí, porque mi pregunta era si el problema es un problema muy particular por el hecho de que acá están las Fuerzas Armadas de por medio, o es un problema más general.
Es en parte. Es decir, yo creo que tienen esa autonomía, en fin, se han acostumbrado a moverse de cierta manera. Pero hay un fundamento que está mucho más metido en todo el Estado, en algunos lados más que en otros, y con gente que responde más o menos a ese planteo, pero un fundamento de que el Estado es muy muy enlentecedor, muy burocrático, y que hay que encontrar bypasses para poder resolver las cosas rápido.
Eso está generalizado.
Que eso sí es generalizado, y eso es extremadamente peligroso. Lo que hay que corregir es el Estado burocrático y generar mecanismos de control más ágiles, de acuerdo. Pero bypassearlos, y entonces que quede en manos del teniente coronel o del capitán de navío, no. Es decir, cómo se gasta no queda en manos del funcionario tal o cual. Es decir, queda sujeto a controles del Estado.
Bueno, yo, aún tomando por buena la hipótesis de la excesiva autonomía de las Fuerzas Armadas, hipótesis que no comparto, porque tenemos otros ejemplos. En la administración municipal le hace casinos municipales de Montevideo, o en la administración central le hace Hospital Maciel, por ejemplo, que demuestran que
aquellos pasan, de la época del gobierno de la calle,
que pasan. No, yo estoy refiriéndome a la historia reciente.
No digo, pero para tomar en cuenta
es la que la gente tiene más fresca.
El banco de seguros, por ejemplo.
Están demostrando que en lo que va de administración del Frente, que ya lleva en el gobierno más tiempo del que llevó el señor Lacalle en su momento, no solo fallaron los ordenadores de gastos, sino que fallaron los que debieron controlar. Claro, se me podrá decir, el Tribunal de Cuentas que debió controlar esta gestión era un Tribunal de Cuentas compuesto mayoritariamente por
blancos y colorados, personas
de los partidos fundacionales, pero eso es una cuestión anecdótica. Lo que yo quiero decir es que se pone mucho énfasis en el supuesto contralor preventivo, por ejemplo, la intervención preventiva del gasto, y muy poco en el contralor posterior, que debería hacerse, si no de forma rutinaria, porque sería absolutamente imposible, por lo menos en aquellos casos que rompen los ojos. Compras directas, compra a único proveedor, compras por montos que superen determinados cantidades. Entonces, está claro que en esta función, ni la auditoría interna, que en el periodo pasado tuvo una exposición pública muy grande, ni el Tribunal de Cuentas de la República, ni la Oficina de Planeamiento y Presupuesto han detectado cosas muy grandes. Entonces, esa patología del funcionamiento institucional está demostrando que hay que hacer un cambio.
Sí. También es cierto que, felizmente, a esto se destapó, y creo que esto es una señal importante, y que se aplique la legislación con firmeza parece un hecho importante.
Ahora, felizmente esto se destapó porque hubo denuncias anónimas.
Sí.
Eso es lo que dice.
Bueno,
sí, que
generalmente esas cosas saltan desde el mismo... Es decir, vamos a entendernos. En el Uruguay siempre se sabe dónde hay corrupción. El que quiere saber, sabe. Porque además los principales denunciantes son algunos al cual le han pisado los callos en el mismo lugar donde se cometen los ilícitos, ¿no? Eso,
el que perdió, porque la coima fue mayor, ¿no?
Exacto, el que no logró, o el que, o aquel a que le sacaron algún privilegio, es el, en definitiva, es generalmente ese que está dispuesto a denunciar. Y a veces también gente honesta, que vamos a ser claros, ¿no? Gente honesta que ve las cosas indigna. Y yo estoy cansado de ver, de enterarme, de hablar con funcionarios de organismos públicos que vienen y dicen, sí, pasa esto, esto y esto. Ahora, yo no lo puedo decir públicamente porque me van a perseguir, y no tengo documentación para demostrarlo. Es decir, bueno, en fin, eso es común, pero uno lo puede ver. Creo que lo que sí hay que alegrarse es de que, bueno, en definitiva, la actual administración decidió sacar a la luz la cosa y hacer los procedimientos. Creo que eso de alguna manera va a surtir un efecto ejemplificador, ¿no? Es decir, no se van a cuidar más en varios lados del Estado.
Sí, la actual administración hizo lo que tenía que hacer.
Claro,
y lo hizo,
claro,
bien, y,
claro.
Bueno, y con la discreción del caso.
Es cierto lo que dice Juan, en el sentido que fallaron de repente mecanismos de contralor que de hecho fallan muy habitualmente, ¿no? Y lo que yo sí sé es que todo el mundo sabe, el que está en los circuitos políticos sabe en qué lugares pasan qué cosas.
Entonces, de lo que estás hablando tú es de, digamos, irregularidades, corrupción muy extendidas. Porque
sí.
Si tú decís que todo el mundo sabe,
no, claro,
has hablado entonces con muchas personas que te han dicho que en su oficina, en tal lado, en tal otro,
he hablado yo, como puede haber hablado cualquiera. Es decir, yo, tal vez porque mi actividad me lleva a que de repente viene una persona furiosa con el organismo en el que trabaja y está furiosa con el jefe que por hecho, ojo, de pronto lo percibió por algo que no tiene nada que ver con los mecanismos de corrupción. Puede ser una enemistad personal, puede ser la postergación. Entonces, esa persona que trabaja ahí conoce una cantidad de irregularidades que involucran de repente al jefe y a la dirección. Y se ve impedido de hacer, no se atreve a salir a hacer la denuncia públicamente, pero lo comenta y lo sabe. Y eso le pasa a cualquier persona que hable habitualmente con funcionarios públicos, ¿no? Yo diría.
Y entonces, volviendo al puntapié inicial de Juan Guaito, ¿qué hacemos?
Me parece que es. Por eso lo señalo, porque de alguna manera esto saltó directamente por la jerarquía, es decir, no por organismos de contralor, sino por la jerarquía del mismo organismo donde se estaban cometiendo las irregularidades. No lo descubrió el Tribunal de Cuentas, ni lo descubrió es decir, en base a denuncias. Ahora, lo que quiero decir es que esas denuncias están y que generalmente las jerarquías hacen la vista gorda y se hacen los sordos cuando se les plantean las denuncias.
Eso que dice Unir es clarísimo. Pero es así, realmente.
Claro, mejor comenzamos, no me meto, ¿no?
De este viejo problema, ¿verdad? Porque uno de los viejos problemas del Estado, de la reforma, debería empezar por encararse el tema gerencial, ¿verdad? O sea, la jerarquía, los gerentes intermedios saben de las cosas que ocurren cuando no participan, y se calla la boca de empresas proveedoras ahí. Yo tuve oportunidad en un contrato con el BID de trabajar en un ministerio durante 4 años, no importa cuál. Y lo que descubrí al poco tiempo es que había una mafia instalada. Había una mafia instalada. No era un tipo, no eran dos. Era un grupo en distintas ubicaciones que manejaban desde vales de nafta hasta horas extras, hasta, bueno.
Y los proveedores que están a dedo.
Y ni qué hablar los centros de compra, claro, ¿verdad? Y esto estoy, un ministerio estoy hablando, pero no creo que sea que fuera la excepción.
Y eso implica que hay un
y
ministro
cuando
que
oía no cosas se mete. De la Armada,
hay un ministro que no actúa y que no dice que eso no puede ser.
No actúa, es un secretario general del ministerio que no actúa.
El director general.
Digo, a veces, bueno, el ministro que está allá arriba.
Por otro lado.
Firma un montón de cosas, pero hay otra jerarquía de cargos de confianza.
En todo organismo público hay tres o cuatro cargos de confianza
que podría
que deberían actuar. Y que generalmente reciben las denuncias. Ese
ahora,
es el otro problema.
Hasta que no haya una decisión política firme, vamos a meterle mano a este asunto. Y acá está todo el apoyo político atrás para meterle mano a este asunto, claro, en todos los lugares que sea necesario. Y van a rodar cabezas blancas, coloradas y frentistas.
E independientes.
Tengámoslo claro.
Sí,
¿verdad?
E independientes. Toda clase de cabezas deberían rodar.